Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Tres. Sí, aquí en México también este es el 3. 2, 1. Aplausing.
Hoy presentamos Conversaciones Marcianas.
Amigo loquero, amiga loquera. Bienvenido sea a su podcast Somos lo que hay. Óigame, qué felicidad me da poder recibirles este día, que ya están desde temprano muchos de ustedes, y si no, que se atrasaron, que mira, que yo no sabía, vale. Que los miércoles, bla, 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 y que bienvenida
tú.
En el momento que haya elegido, bienvenido. Estamos aquí estas dos personas muy honorables, muy respetables.
Aquí no.
Porque tenemos cosas que platicarle y cosas que decirles. Mónica Alfaro, ¿cómo estás?
Bienvenida. A veces más honorable, a veces más respetable que otras veces, pero todo bien y de buenas. Y me acabo de dar cuenta, Tamara, que ahora que ya empieza la época de Jingle Bells, si alguien me estaba juzgando por mi serie de Navidad que está ahí colgada, que por si están oyendo el episodio,
ahora ya no,
pues lo pueden ver en YouTube, ahora ya no, porque ya...
It's beginning to look a lot like Christmas.
Like Christmas.
¿Eres de villancico? ¿Te gusta el villancico? ¿Qué opinas de estas épocas que vienen?
A ver.
Venideras, estas
a mí,
vísperas.
A mí me gusta la navideñas. Navidad, me gusta la Navidad. Debo decir, no soy la loca del Santa Claus, no soy la loca de da-da-da-da-da-da, no soy la loca de la Navidad.
Soy otra loca, otro tipo de loca.
Otra loca, la verdad, pero no la de la Navidad. Pero sí me gustan, o sea, sí me gusta. No soy, híjole, vas a decir que qué coda, no soy de comprar 1,000,000 de regalos, tal vez porque me choca ir a los centros comerciales en esta época, pero, o sea, al mall, que le llaman. Pero a mí sí me gusta la Navidad, fíjate. Me gusta lo de preparar, me gusta... ¿Qué es lo que no hago? Adornar mucho, la verdad.
Es porque, como que no le encuentra sentido, como que ¿para qué?
Como que ¿para qué? Pero, o sea, no es que no me gusta. Ay, no, ¿cómo crees? No, tengo unos adornitos que ya voy a ir sacando para el próximo episodio. Ajá. Pero de poner árbol, he puesto árbol una vez en mi vida de adulta independiente. Una vez en mi vida.
¿Por qué esa vez? ¿Y por qué ya después no?
Pues primero voy a contestar tu segunda pregunta. ¿Por qué después ya no? Porque me dio hueva, la verdad. ¿Y por qué esa vez? Porque tenía un departamento con bastante espacio y dije, en esa esquinita puede haber un árbol de Navidad. Entonces fui y compré un árbol que era poquitito más alto que yo y unas esferas increíbles que todavía tengo y son como de vidrio, como con rayitas de colores. Y las puedo ir a sacar y poner en un bowl gigante, eso sí. Y estuvo bien y todo, pero era un árbol natural, tiró sus hojas y yo tenía alfombra. Ya sabes. Tú siempre has puesto árbol.
O sea, siempre, de los siempre. Para mí no hay Navidad sin árbol, no. Uh-huh. Pero además te estoy hablando, a mí mi gusto por la decorada navideña viene de tiempos atrás.
Tamara, acuéstame en este diván. Acuéstame en este diván y cuéntame.
Pues es un gusto heredado, como muchos que tengo, por mi papá. Ajá. Porque mi papá sí era el señor de que abrías la puerta de la casa y tin, 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 así.
De tarjeta navideña. Todo sonaba.
Todo sonaba. Pero, a ver, eso ya me llegó más tarde, ya me llegó onda la adolescencia. Uh-huh. Cuando era muy niña, o sea, en mi infancia, pues como había poca cosa, pero siempre hubo un pino, de esos me acuerdo perfectamente, de esos pinos de Navidad que eran plateados, o sea, metálicos, ¿me explico?
¿Ya es cuál?
Que supongo yo que eran los más baratos. Uh-huh. Entonces era muy pequeño, o sea, me diría como 1,20, no, sí, te estoy exagerando, pero mi mamá, ya sabes, típico, mi mamá forraba cajas con papel ladrillo. Uh-huh. ¿Te acuerdas que venden papel ladrillo? Como que es chimenea. Uh-huh. Y ahí en esas cajas poníamos encima ese 1.20. Entonces,
me encanta.
Para mí significaba la alegría y la felicidad. De verdad era un momento de mucha ilusión. Y a medida que las cosas fueron componiéndose económicamente, pues cada vez había más cosas. Ya cuando nos pasamos a vivir a Jalapa, insisto, mi papá se volvió el loco de los sonidos navideños. Y entonces, aparte, sí, debo de decir que era el típico sentado en la sala de... Nomás, pero la campana, haz de cuenta, más en medio, así. Señor, era el típico.
Señor Tamaro, no se vale.
No, don Fili, ¿qué onda? Y entonces, pero todo lo compraba que sonara. Ah. Pero deja tú, porque uno puede comprar las cosas que suenan.
Sí.
Y las apagas, o sea, las callas, ¿no? No. Una sonaba tin, 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 y el otro ton, ton, tin, ton,
ton. O sea,
ton,
¿pero quieres decir al mismo tiempo? ¿Todas las prendían al mismo tiempo?
Sí, claro. ¡Ah, caracas! ¡Claro! Entonces, y era el Santa que se movía así con la señora Claus, así, digo, de este tamañín, pero la guirnalda también, pero las luces del árbol, pero todo era tintuntín.
Sí.
Entonces, y él era muy feliz, o sea, él era de sentarse en su sala.
A verlo todo. Ya,
la casa de mis papás, que actualmente es de mi hermano, o sea, donde vive mi hermano, Filiberto, tiene chimenea porque es en Jalapa. Entonces, yo recuerdo tanto a mi papá sentado en su sillón, de ese que es el sofá solito, ¿no? De la sala, del conjunto de la sala, pegado a la chimenea prendida por él, evidentemente, y todo su tun 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 tun, o sea, y él con mucha felicidad.
Soñado
como un niño, ajá, como un niño, exactamente. Entonces, sí, yo creo que por eso a mí me encanta también. No hago que todo suene aquí, uh-huh, pero sí me gusta decorar cada rinconcito y le pongo y le sumo. Y cuando voy ya deja tú a comprar algo en específico para la Navidad. Voy al súper a hacer mi mandado y si volteo y digo, ¡ay, esto no lo tengo! ¡Un farolito! ¡Vamos! Y así, cosas así. Me lo traigo. No siempre, pero casi siempre. Entonces, sí, me gusta mucho la adornadera y lo cursi, lo cursi hasta cierto punto, porque además nosotros, como bien he dicho aquí, pues no somos católicos y yo entiendo que la Navidad pues es una festividad de religiosa, esa religión.
Ajá.
Entonces, religiosa, nunca pusimos ni hemos puesto, nunca pusimos nacimiento, jamás de los jamases. Entonces yo ahora tengo uno que es tejido, pero por eso me encanta. ¿Por qué? Porque crochet, más que porque el nacimiento, sino que sea crochetoso, que sea tejido, me fascina. O sea, se me hace como artesanal. Entonces sí, vamos, que por ese lado, pues no somos que de la misa de gallo. O sea, sabemos porque pues tenemos conocidos que nos platican, ¿no? Que la misa de gallo y que quién sabe qué.
Uno sabe esas, cosas, costumbres, ¿no? Okay. De otras personas.
Exactamente, o otra cosa que jamás hemos puesto y que sabemos ahora es lo de la famosísima corona de Adviento, que yo me vengo a enterar ya hasta...
A estas alturas, dices.
Entonces, a estas alturas de la vida. Pero básicamente era para mí la Navidad igual a reunión familiar, uh-huh, ¿sí? Todos mis hermanos, y hasta la fecha sigue siendo esa sensación de los voy a ver a todos por fin. Y mucha risa y mucho convivio. Entonces sí me encanta, la verdad. Y bueno, de niña la ilusión de, no de Santa porque no llegaba Santa a mi casa, pero los Reyes Magos sí. Y ya de grande la ilusión de que aquí llegara Santa y Reyes, uh-huh, ¿no?
Para bueno, a ver, pero ¿de dónde venían los Reyes Magos si no es de la tradición religiosa, Tamara? ¿Y tú?
No lo sé, ¿de dónde viene la Navidad? Llegaban el 6 de enero. ¿Yo por qué los voy a juzgar de que no, aquí no venga?
Si ellos quieren venir,
no somos católicos.
Le abro la puerta y yo, ¿sabes qué sí hice? Portarme bien. Eso sí lo hice, me porté bien.
No, ¿y qué hice también? Una carta. Yo hice una carta. Por si andaban buscando cartas.
Pues, oye,
aquí hay una.
Aquí hay una. Yo la dejo. Bueno, exacto. A ver, déjame decirte algo. Efectivamente, bueno, varias cosas. En casa de mi mamá había una serie de Navidad, que te estoy hablando de los 90, y era, ya no era de las de picos, de esas series de picos, sino ya de las modernas.
Ay, así me tocaron.
No,
sí,
a mí
sí,
también
sí.
De picos. Uy, cada año las tenía que desenredar, picarme los dedos.
Sí. Y ver cuál funcionaba, qué poquito.
Esa era mi tarea. No, necesito otro. No, hombre. Y la verdad es que lo hacía bien hasta eso. Pero no sé por qué, no soy ingeniera. Pero
eso por lo menos.
Pero
sí.
Eso por lo menos sí. Pero tenía mi mamá una serie que tenía una cajita musical. Obviamente era la elegante, o sea, la serie elegante. Y sí la ponía de repente, claro. Y todo. Y entonces sí sonaba el villancico con tono din, din, din. Y, pero debo decir que mi propia madre se aturdía en un punto y decía, ya, apaga eso. Pero creo que ya lo he contado aquí. Mi mamá, típico día de poner el árbol, villancicos todo el día. Todo el
obvio,
día.
¿Cómo debe ser, mija? Y eso que no existía el bendito Michael Bublé.
No existía, pero lo que sí existía eran coros de antaño donde cantaban mis tíos.
Pues con mayor razón los ponía. ¿Cómo no los va a poner si son de la familia? O sea, por favor.
Ay, qué gracioso.
Yo pensé, ¿sabes qué ibas a decir? Pero sí existían las Pandoras y Mujeres cantando, pero mira cómo
ven
los peces del río.
Porque había mucho tiempo, Tamara.
¿Ah, sí?
La mañana, la tarde, la noche.
Entonces, nada de eso.
Los tíos, las Pandoras, luego los Pitufos, o sea, había de todo. Había de todo.
Los pitufos sí.
Y luego de eso, en mi casa sí había nacimiento. Cuando era chica había un nacimiento con todos los personajes. El burro, la vaca, la no sé qué, la no sé cuánto.
Los personajes de la obra esta.
Todo, lo de la obra, todo. Los pastores.
La pastorela.
Los gallitos. Había todo. Luego ya se fueron.
Y el espejo que era el lago.
También había. Todavía estaban a todo. Luego ya fueron muriendo poco a poco y mi mamá dijo, basta de tanta figura, voy a comprar solo a los protagonistas. Ajá. Y entonces ya eran muñecos gigantes, solo de los protagonistas. Pero
se recortó el presupuesto.
Se recortó el presupuesto.
De los extras, bye.
Extras, bye, pero puro Star System. Y entonces, lo que sí es que hubo una época en que empezaban, ahora que me acuerdo, el portal, pues abajo del árbol, y los reyes allá, el portal de Belén allá. Y conforme avanzaban los días, se iban acercando. O sea, nosotros los íbamos acercando.
Ustedes los iban acercando. Claro. No es que a ti por ser pequeña vieras nada más como
No. Hay que acercarlos, hay que acercarlos porque ya vienen.
¡Ay, qué hermoso eso! Oye, me hiciste recordar que, no sé por qué diablos, ¡ay, diablos! No viene el caso de la palabra diablos. No sé por qué santos.
¿Por qué misterios?
Una compañera de la primaria, iría yo como en primero, segundo de primaria, o sea, estaba yo muy chiquita, 5 o 6 años, me invitó a ser madrina de listones del niño Dios de su casa.
¿Ah?
¿Me explicas? Yo llevaba los listones, pero espérate, tengo aquí en mi memoria esa noche que yo tenía que ir a casa de Sandra Lux, se llama, a casa de Sandra Lux, porque yo era la madrina de listones, evidentemente no tenía una idea, ni yo ni mis padres, qué era eso, pero claro. Yo llevaba mis listones que me pidieron, pero hacía un nortazo aquí en Veracruz, pero de esos que yo te estoy diciendo que vuelan todas las cosas del mundo. Y me acuerdo mucho de mi papá llevándome así como, no sé, como de esas películas de...
¡Que no nos vuele el norte!
Así, te lo juro, porque además no teníamos auto. Y Sandra vivía, digamos, cerca de mi casa, o sea, en la colonia centro, digamos. Uh-huh. Entonces, pues para todos lados íbamos caminando, entonces máxime cuando vivían cerca.
Claro.
Entonces, pero así de... Y se fue la luz en la casa de Sandra y no sabíamos cuál era. Y no, era una cosa así tremenda, pero fíjate, me destapaste un recuerdo de yo siendo madrina de listones del niño Dios.
Ay, loqueros, seguro ustedes saben más, obvio, más que nosotras, de por qué Se llevan los listones, o sea, ¿para qué?
¿Listones de qué?
¿Para qué?
Exactamente, ¿qué hacíamos con eso? Y había que arrullar al niño.
Ah, eso sí, eso sí. Y el más pequeño de la familia es el que tiene que pasar cargando al niño y todos le tienen que dar un beso. Imagínate, ¿qué diría la pandemia de eso? Cero estrellas. Pero bueno, ¿para qué? Lo que nos digan es ¿para qué son los listones?
Pobre niño.
Todo lleno de gel. Gel. Oye, ya, la pobre figura de cerámica con una mancha blanca aquí por tanto limpieza de gel.
Todo el alcohol.
Ay, Dios mío. Dios mío, literal.
El alcohol del 70. El 70. Dios mío. Entonces, sí, bueno, así.
Nadie contagiado.
No, 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 menos Jesucito. No. Jesucito no. Y entonces, bueno, el asunto pues aquí es que la Navidad, pues estaba padre también eso que hacías tú de ir acercando a los reyes, me fascina. Ah, pero a ver, para entrar en romanticismos de, nosotros los pobres, me acuerdo cuando yo era niña, creo que esto también ya lo conté en algún momento, mi hermano Jorge, que me lleva... Jorge me lleva como 14 años, creo. 13 o 14 años. Por ahí. Entonces yo era una pequeñuela. Ponle de 5, 6, 7, ¿no? Entonces ahí vas midiendo cuántos tenía Jorge. Jorge, que siempre fue el más atleta, ha sido el más atleta de esta familia, corría, como usted comprenderá, corría maratones. ¿Y sabes para qué corría?
¿Para qué?
El maratón del 24.
¿Para qué?
Para ganarse un pavo. Para ganarse un pavo.
Ah, ¿y ganaba?
Pues no sé cuántas pavos había, o sea, sí, para cuántos ganadores, pero mi hermano llegaba con un pavo porque era el que cocinaba.
Ay,
mi
no
mi
puede ser. Esas son verdaderas razones para historia, correr rápido.
Entonces comíamos el pavo que Jorge se ganaba.
Jorge, córrele rápido, mijito, porque si no, no hay cena. Ay, Dios.
Corre por hambre. Órale. No, 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 pero sí era como... Como así de todo simbólico, ¿no?
Ay, pues claro, obvio. Ay, o sea, jamás romantizando la necesidad, por supuesto.
No, 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 pero era algo real.
Claro.
Ahora sí que lo que era.
Claro. Ay, Dios mío, lo Jorge. Sí, ¿y ahora sí, qué hace Jorge? Sí. ¿Corre? Ya no.
Oye, Jorge hizo muchos deportes, pero no, ahora no corre. Además, ahora Jorge, no corre. Pero córrele, sigue siendo el más
corre al súper por una salsita que nos hizo falta comprar.
Exacto. Córrele por el pavo al súper. Exacto. Ah, mi hermano. Bueno, pues así la cosa. Entonces, sí, la Navidad me gusta la decorada.
Sí, a mí también, obvio.
Ustedes hacen intercambio, ¿no?
Sí, hacemos intercambio. Es lo más, la verdad es lo más práctico, y luego también, pues ayuda, la verdad, a gastar menos, porque si no, pues es mucha regaladera. Y mantiene cierto misterio, cierto
juego,
jijijojo. Sí, jijijojo. Y sí, la vamos a pasar, de hecho, yo creo que aquí en mi casa este año. Entonces todavía no queda claro quiénes van a venir, hay algunos confirmados, otros por confirmar, pero también se puede aceptar invitar a gente que, por ejemplo, el año pasado una de mis tías andaba diciendo que quería invitar a una amiga suya que se había enviudado recientemente y pues no tenía como mucha familia en ese momento y no sé qué. Entonces, invita a una amiga. Y luego otra que una amiga de una de mis primas que no es de aquí, pero que no puede ir a su casa en este momento.
Pero no es de allá.
Pero tampoco es de allá. No, que va a ir a casa de sus padres en enero, febrero. Entonces, no puede ir, venir. Entonces, pues tráetela para acá ya, ándale, para que no la... ¿Don Gonqui la va a pasar?
¡Ay, aquí, qué padre eso!
Sí, entonces, pues un misterio.
Está padrísimo.
Un misterio.
Oye, pues aquí este año parece que al revés, todo el mundo tuvo cosas que hacer. Bueno, no todo el mundo, creo que lo dije la vez pasada. Es que diría mi hermana, nos crecieron los enanos, porque los sobrinos ya andan noviando y entonces van a ir con las novias novios. Entonces, bueno, estaremos los viejunos aquí pasándola bien y esperando a los sobrinos hasta el día primero que se hace el intercambio. Esta es la tradición en esta familia, hasta el día primero de enero, lo cual a mí me parece que es de buen augurio porque todos empezamos el año estrenando y regalados. Excelente. O sea, con regalos.
Sí.
Exacto. Entonces, es un buen inicio, es una buena manera de iniciar.
Me gusta.
Entonces, sí. Así está la situación y pues ya se verá cuántos somos en Navidad, cuántos somos en fin de año, pero así está el asunto.
Fíjate que yo no tengo planes para fin de año, excepto...
Véngase.
Véngase para acá, excepto no puedo ir, Tamara, porque lo único que sí tengo es una carrera en la mañana. Y luego... Sí. Y luego, el año pasado...
Y no es así, y no es para acá, ¿no?
Allá. Lo malo que es para el otro lado, Tamara.
No estás por mis rumbos.
No.
¿Y te vas a ganar un pavo? No.
No, porque además, ¿ganar? Imposible. Imposible. Pero además, Tamara, es porque el año pasado la corrí también y despuesito de desayunar fue que nos llamaron y dijeron, ya tenemos una cama para que hospitalicen al señor padre. Y entonces, corran al hospital, ta, 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 porque mi papá tenía peritonitis hace un año. En esta
Madre Santísima todavía, de Jesús.
Sí, entonces ese día lo internaron y entonces yo me iba a ir a echar una pestañita a mi casa después de correr 12 kilómetros y pues, ¿cuál pestañita? ¡Órale, vámonos! Tú. Entonces, este año lo único que auguramos es nada de peritonitis. Por ahí, todo lo demás ya es ganancia.
No, por favor.
Todo lo demás ya es ganancia.
Sí, esta vez, esta check. Peritonitis, check.
Hospitales, in check.
Ya, esa ya pasó. Ya. Ok,
con
vale.
Con eso.
Bueno, ¿me quieres contar tu algún highline de esta semana?
Tamara, quería yo preguntarte algo a ti, más que contar un highline. Es una reflexión que he estado aquí teniendo en la cabeza y quería preguntarte porque seguramente...
Nada más antes, permíteme hacer un paréntesis, por favor. Porque nosotras, como siempre, nos hemos ido como hilo de media y no hemos dicho, mi chiqui, está bien, está en su casa... ¿Quién nos iba a decir la semana pasada que grabamos, hace 8 días, en lo que iba a acabar esa ausencia de Chiqui por trabajo? No. Nos fue así como que...
A ver, si
para todos, evidentemente para él y para Abraham también.
Les contamos un poquito qué pasó, ¿no? O sea... Porque hay gente que luego ya sabemos que está en desorden y ve los episodios todos al revés. Pero el episodio pasado Chiqui mandó su pregunta y todo porque estaba allá en un llamado, en entrevistas, en fotos, en miles de cosas. Y ese día...
Y no podía estar con nosotros en la grabación.
No podía estar con nosotros en la grabación, pero todavía no sabíamos que ese día iba a terminar en el hospital. Y bueno, seguramente que todos los loqueros están al pendiente de sus redes sociales. Pero bueno, Chiqui está mejor, está recuperándose, pero no se podía sentar aquí a hablar con nosotras durante una hora porque pues necesita descansar.
Literal. Y porque no puede, digamos, o sea, más bien por prescripción médica, por recomendación médica, no puede estar hablando tanto, cosa que para mi Chiqui es difícil.
Difícil.
Es una prueba porque le ponen justamente este reto o lo que significa un reto para él, que es estar tranquilo, en paz y sin hablar. Entonces, y sobre todo, teniendo paciencia, que para él la paciencia no es precisamente su mejor cualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, cojea de la paciencia.
Sí.
Entonces, nada más, ese paréntesis era para decirles, Chiqui está bien, Chiqui está muy, no solo agradecido con la vida misma y los doctores, como ya bien dijo, el doctor Enrique, además, con Abraham, sin duda, con sus amigos y amigas, de verdad está con ese soporte al corazón que le dan todos ustedes, loqueros. De verdad se los digo. Yo creo que ni lo del ojo ha sido tan... Bueno, lo del ojo fue algo muy fuerte.
Sí.
Pero esto yo creo que... Me lo sacó de balance a mi Chiqui. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué dices?
Sí, pues es que además, ¿sabes qué? Que ahora estaba, por supuesto, no, como bien dices, ¿no? Dimensiones distintas, pero ahora estaba a la mitad de la vorágine, en medio del torbellino, de haciendo mil cosas, mil actividades, mil eventos sociales, mil todo, y fue un parón así en seco, directo del, literal, directo del shooting al hospital. Entonces, esto es un gran reto para Chiqui. Chiqui, sé que lo hemos hablado nosotros tres, pues, pero lo quiero ustedes que sepan que son muy importantes para él, que sepan que esos mensajes, que esos textos, que esos mensajitos que se comparten con él, sí hacen la diferencia y sí le ayudan y sí lo acompañan.
Ni uno de esos mensajes está de más.
No.
No porque ustedes vean 300 mensajes, ya no, ¿para qué le escribo? No, se los juro que no. Ninguno está de más. Él está haciendo eso su soporte mayor.
Sí.
Así es que bienvenidos sean. Sí. Bienvenidos Lucas, bienvenidos Pérez, ¿no? Como dice.
Y que no, pero se, bueno, y que no ahora se imaginen sí. que en este episodio no va a estar Chiqui, porque ¿saben qué?
No va a estar, sí va a estar.
Sí va a estar. Sí va a estar.
De una manera muy peculiar, sí. A pesar de que no puede hablar por prescripción médica, de una manera muy peculiar. Pero bueno, ahora sí, cierro mi parentesitosote, pero es que era importante hablar de Chiqui, evidentemente.
¿Cómo no hablamos de esto al principio?
Ahora sí.
Exacto. Pero bueno, claro.
Oye, ya estamos, pregúntame.
Porque ya estamos de que hablamos con él hace un rato y intercambiamos unos WhatsApp. Exacto. Y ya, sí, pues normal, ya todo bien. A ver, Tamara. Hace unos días, y me interesa tu información, porque yo sé que eres una mujer muy, tu opinión, porque yo sé que eres una mujer muy informada. Entonces, a ver, recientemente, Loquero, seguramente ustedes lo supieron también, este concurso de Miss Universo 2025, en donde, por supuesto, estuvo el escándalo de la Miss México, Fátima, que tuvo un desencuentro con el organizador, que seguramente lo vieron porque se hizo viral ese momento, en donde le reclamaron algo y ella contestó y entonces la hicieron menos y ella no se dejó, se levantó y ta, ta, ta. Y pues hizo un escandalazo y luego cortea, ganó Miss Universo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, debo decir, aquí se aceptan, loqueros, todas las opiniones, por supuesto. Yo me quedo pensando en varias cosas, Tamara, a partir de eso. Y de hecho, te lo quería preguntar porque sé que Luzma lo comentó así, porque tú y yo lo platicamos acá en el radio cuando pasó ese desencuentro. Varias cosas me deja toda esta anécdota. O sea, por un lado digo, muy bien que se levantó, muy bien que se defendió, por ningún lado eso estaría mal. Muy bien que le tuvo que pedir una disculpa, aunque seguramente le costó a ese hombre...
El tipo, sí, ajá, sí, a ella.
Exacto, ajá. Que él le tuvo que pedir una disculpa a ella pública. Todo eso me parece maravilloso. Luego ganó y ahora como que claro, estas típicas preguntas de en el 2025, ¿estamos para seguir teniendo Miss Universo?
Mira, justamente... ella hizo, ejemplificó, esa es la palabra, ejemplificó su discurso. Y si es así, vale la pena este evento. Uh-huh. Porque entonces, bonita como quiera es. La más bonita, si es que tiene que ganar la más bonita, es muy subjetivo y eso ya lo hemos visto, sí. ¿No? Entonces, pero ella... Tiene belleza, pues entonces, si de eso se trataba, pues ahí está, es bella, ¿no? Insisto, quién más, quién menos, es muy subjetivo. Pero se supone, o no se supone, pero ahora, en estos tiempos, y respondiendo a tu pregunta si es importante tener un evento como este, uno pensaría que sí y solo si evolucionara.
Uh-huh, correcto.
Al nivel y a la velocidad y sobre todo al nivel que estamos ahora, no solo la humanidad, sino específicamente las mujeres, donde la belleza no sea el factor principal como en las décadas anteriores.
Sí.
Entonces, ¿qué sí es lo principal? El discurso, no voy a decir esa palabra, me niego, la fuerza, uh-huh. ¿no? De sus palabras. Y entonces todo este discurso que no esté hueco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podríamos notar que no hay vacío y que no son palabras aprendidas y que no es un discurso que solamente repitió como merolico? Así de churro le pasó porque ni modo que ella...
hubiera provocado.
Orquestara... Uh-huh. Ajá, no, orquestara, ¿por qué no me ofendes para que veas que sí me puedo defender? Sí, ¿no? Sí. Entonces, justamente ella ejemplificó, ¿no? Digamos que, sí, eso, puso el ejemplo de todo el fondo, el todo trasfondo que tiene el discurso que ha defendido sobre la dignidad, sobre el valor de las mujeres, sobre la posición, sobre que a pesar de cualquier cosa está justamente eso, su dignidad, y no por una corona o no por una posición podía sobajarse. Entonces, si de eso se trata el evento, bienvenido sea.
Digamos que tuvo la desfortuna de tener la circunstancia para poner esas cosas sobre la mesa.
¿Estás de acuerdo? Uh-huh. O sea, parece hasta como de película.
Sí.
Ahora bien, entiendo, o no sé si tú sepas, pero yo he visto algunas cosas de que el padre dio dinero, uh-huh, cosa que no me consta, ¿verdad?
No, a mí tampoco. Y los jueces... No estoy tan informada con respecto a eso en particular.
Los jueces, antes de... Se salieron dos, creo, porque que no estaban las cosas siendo claras. Que venga alguien y nos explique, ¿no? Básicamente. Independientemente... Que estaría pésimo que el padre diera dinero. O sea, eso sí me parece...
Absolutamente.
Así sea mis México y mis lo que sea. Evidentemente eso me parece muy mal, muy poco leal. Y ahí sí acabaría con todos los discursos del mundo.
Ay, sí.
¿No? Pero bueno... No me consta, no sé en qué va eso, y si sí, seguramente será una investigación o no, porque a lo mejor hay gente muy poderosa metida ahí. No tengo una sola idea.
Sí.
Pero de que Fátima era totalmente, es una mujer con todas las capacidades o con todas las características, uh-huh, que debería tener una Miss Universo, a mí me parece que las tiene.
Sí.
Probablemente a otro señor le parezca que Argentina las tenía. Para otro le parece... Y probablemente muchas de ellas tenían, pues por eso están ahí concursando, ¿no? Pero, insisto, a ella se le dio el poder poner el ejemplo que consolidara y que tuviera como base... sus palabras, uh-huh, y su discurso previo. Uh-huh. Entonces, padrísimo. No sé, así lo veo.
Bueno, déjame te digo algo, o sea, un poco que coincido contigo totalmente, ¿no? Coincido contigo. De hecho, yo creo que hace mucho que yo no veo uno de estos concursos, que son concursos de belleza, claramente, pero como que siento que han perdido ese súper mega foco, ¿no? O sea, como que siento que yo me acuerdo en los 80 y en los 90 que sí estaban, no sé si era yo, tal vez, ¿no? Y soy la yo de ahora la que está menos al tanto o como que, claro, no nos sentamos a ver el Miss Universo en la tele y siento que antes...
Pero sí sabes por qué. Sí sabes por qué, porque al menos nos sentábamos antes y me acuerdo perfectamente que decíamos, fulana, y pasaban sus medidas.
Claro, sí, absolutamente.
Mengana y sus medidas.
Sí. Y
entonces...
Gloria, ¿qué de eso quedará? Solamente el...
Bueno, no sé, pero entonces, evidentemente el concurso o la competencia, uh-huh, ha cambiado. Uh-huh. No sé si tanto, porque siguen pasando en traje de baño. Claro, uh-huh. No sé a razón de qué, ¿me, uh-huh, explico? Uh-huh. Porque entonces, en todo caso, digo, entiendo lo del traje regional.
Sí.
Tiene más sentido. Uh-huh. Pero bueno, siguen pasando por traje de baño. Y y el caso aquí es que lo has dejado de ver, como supongo que yo también y como mucha gente, porque hemos evolucionado en el discurso, uh-huh, ¿no? O sea, nuestro discurso interior ya es otro, uh-huh, y entonces esas cosas nos dejan de importar e inclusive nos parece que no van de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando que debería de ser, digamos, ¿no?
Sí, probablemente este evento entonces, lo reivindique, ¿no? O sea, haga que otras personas se acerquen un poco más y digan, ah, a ver, entonces, ¿qué onda? ¿De qué se trata, uh-huh, Miss Universo ahora?
Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sí. Porque además, era tan protagonista la belleza, el cuerpo y, uh-huh, la estética, que no por eso, ¿te acuerdas tú que a Alicia Machado se le armó toda una rebambaramba un año después porque había subido de peso y cómo la Miss Universo? ¿Te acuerdas?
Es verdad.
Entonces, qué bueno que ya no estamos ahí, espero, uh-huh, ¿no? Y espero yo que, como bien dices, ahora se voltee a ver nuevamente el evento, pues donde haya justamente... contenido interesante de valor actual, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Estaría padre. Uh-huh. Porque justo ayer una amiga me preguntaba, pero Fátima es la... ¿Qué número de mexicana ganando el Miss Universo?
Pues decía que segunda, ¿no?
Entonces descubrimos que era la cuarta.
Ah, la cuarta, sí. Ajá.
Entonces estaba Lupita Jones, los 90s, y luego Ximena Navarrete. Y verdad, esta señorita verdad, que es la tercera, yo no la tenía ubicada porque yo creo que justamente me pasaba como este asunto de ya perder el interés en la competencia, sí, ¿no? Entonces no la tenía yo ubicada. y pues ahora Fátima.
Ya.
Que además, todo lo que parece novelesco nos involucra más, o sea, ahora sí que a propios y extraños, ¿no? Entonces, como el triunfo de ella en Miss México también fue cuestionable y también hubo este asunto de que no la abrazaron porque querían que ganara Miss Jalisco. Y entonces se armó también desde ahí un asunto...
No tenía este contexto.
Muy... Ah, bueno, cuando ella gana, al final van y la abrazan solo 4 y las demás van y abrazan a la que creían o que querían que ganara.
Ya.
Y la dejan a ella. Entonces, pues como que ya desde ahí viene, digamos, ahí muy con mucho contenido, mucha carnita, este asunto, ¿no? Con mucha historia detrás.
Ya.
Este Miss Universo.
Ya.
Esta Miss Universo.
Bueno, pues
así la
quería
cosa,
conversar,
oye,
de este tema contigo, Tamara. No sé, pero tú dime, ¿qué quieres contarme? ¿Qué traes?
Oye, pues ¿qué les vengo trayendo? Pues, híjole, yo creo que escúchame la próxima semana y le digo. Porque apenas va a pasar. El martes estoy invitada a hacer un programa, por lo menos uno, me dijeron que era muy probable que dos, que llevara yo otro cambio, que quién sabe qué, con Jordi Rosado. Pero vamos, no es la entrevista con Jordi, sino Jordi tiene un programa en Unicable que se llama Es de Noche. Uh-huh. Y entonces vamos a grabar porque está el tema es la radio y los locutores de la radio. Entonces, justo antes de empezar aquí a grabar el día de hoy contigo, me di cuenta que ya había alguien que había posteado que vamos a estar. Uh-huh. Y no sabía yo, solo sabía yo que iba a estar Jessy Cervantes, pero ahora ya sé quiénes van a estar.
A ver, chisma.
Sí, es Jessy Cervantes, es Sofía Sánchez Navarro.
Ajá.
Uh-huh. Toño Esquinca y El Topo.
Interesante. No sé quién es El Topo, pero debe ser un locutor de música.
De regional, ¿estás de acuerdo?
De una estación regional. Me encantan. Exacto. Ustedes, los apodos que tienen. 5 estrellas. Ok.
Ahí
oye,
estamos,
pues
digamos.
Interesante va a ser esa conversación.
Sí, ¿verdad? De hecho, la persona que me escribió de la producción, cuando me dijo, oye, es que Jordi dice que parece ser que quiere hacer 2 programas porque él considera que la gente radio habla mucho.
¿Sabes qué?
Entonces,
Jordi,
decimos
no
mucha
te
cosa.
Equivocas.
Tienes razón, porque él es de radio.
Exacto.
También.
Porque te conoces a ti mismo.
Entonces, y bueno, desconozco y lamento muchísimo decir esto y me pondré más al tiro en el conocimiento de la carrera del Topo, ¿no? De mi colega. Uh-huh. Pero por lo menos sí entiendo que la trayectoria de Jessy Cervantes, que tiene 180 años en la radio, no se hable de Sofía Sánchez Navarro.
No, también. Toda
y Toño
la vida.
Es también muchísimo, toda la vida. Y bueno, evidentemente Toño Esquinca. Así es que yo creo que pues es gente con mucho expertise y yo me siento muy honrada de que me hayan incluido en este panel, en esta plática, en esta conversación de locutores de radio.
Bueno, para cuando los locutores se vean este episodio, esa grabación ya habrá sucedido. Así que
ya habrá pasado.
Tu tarea para el siguiente va a ser traernos la fecha de cuando lo vamos a poder ver. Por favor, anótala en tu libreta
de transmisión.
De tareas. Sí, eso, de transmisión.
Exactamente.
Anótala en tu libreta de tareas. Oye, a ver, Tamara, entonces.
Exacto.
Bueno, 2 preguntas aquí. Tamara, llévame de tu +1 a la grabación.
Yo feliz de la vida. Ah, pero no, ya me acordé que no.
Ah, porque ya llevas un +1. Ay, Ernesto.
Mi +1.
Ernesto.
Es Ernesto. Y no por otra cosa, ¿no crees que él va así feliz a estar sentado a oír mis pláticas con los, con mis colegas?
Con mis colegas.
Sino porque los dos tenemos que ir a Ciudad de México, ¿te acordarás?
Lo tengo clarísimo.
Hacer un trámite.
Clarísimo.
Ay, sí. Y entonces, justo después de ese trámite, en la tardecita, me toca la grabación. Entonces, pues ya dije, oigan, también va Ernesto, apúntele bien.
No me lo puedo deshacer de este hombre
señorita.
Que está conmigo.
No, que Ernesto dice, no me dará tiempo de ir a jugar golf. Y yo, ya, tranquilo.
Ernesto, en la tarde, en la noche, no se juega golf.
Ya quiere todo, ya quiere todo. Esto. Pero bueno, este, el caso es que sí, va a estar padre, yo creo.
Tamara, ¿tú crees? Bueno, para empezar, sí, queremos saber todo el chismecito cuando vengas, la otra semana, la fecha de transmisión y pues nada, lo que haya que contar, lo que se pueda contar.
Ah, no, oye, espera, espera.
Las bambalinas.
Que ahora me estoy acordando, yo no sé si ya pasó la transmisión, pero lo tenía prohibidísimo hablar. No digas, no digas porque todavía, porque se va a transmitir hasta septiembre. Oye, estamos en noviembre, yo nunca supe si se transmitió o no. Justo hablando de colegas de la radio, yo participé o grabamos hace unos meses en 100 Mexicanos. Nos llamaron y el equipo era locutores de radio, no, pero además personalidad de la radio. ¿Quién sabe cómo nos pusieron ahí? Todos, como que voy acá. Ajá. Contra poperos, creo que les pusieron. Pero bueno, era contra el grupo Caló. Amo.
Y oye,
amo,
¿y Claudio llevaba sus lentes?
Por supuesto, si no, no sería Claudio Yarto.
No, Claudio
tiene. Entonces,
ojos.
Sí, tienes. Oye, pero entonces en los de la radio, ¿quiénes éramos? Que además yo no sabía hasta ese momento que llegué al foro, era justo Jesse Cervantes, Poncho Vera, que tenía mil años de no verlo, y mi querida y adorada Gaby Cam y yo, que además me pusieron a mí de capitana del equipo.
Claro que sí.
Sí, la capitana. Entonces.
Pero entonces no sabemos si ya pasó.
Me decían, no puedes decir nada. Se supone que salía en septiembre y yo ya no sé. Pero entonces ya me declaro lista para decirles qué pasó. Ya si no salió en septiembre, ya no es mi culpa, ¿estás de acuerdo? Ya les di 2 meses. Es más, yo todavía dije, ay, septiembre es cuando me voy a ir de viaje, fue cuando nos fuimos de viaje con Gigi a sus 15, dije, qué padre, porque así mira yo, callada, no voy a decir, pero ya estamos en noviembre, señores, ya les voy a decir que de esos dos equipos, ¡ganamos nosotros los locutores!
No, pues yo creo que es buen tiempo ya para decir
porque,
eso.
Porque Claudio Yarto siempre quiere cantar y hablar así todo el tiempo. Y así contestaba, entonces me mata de risa eso.
Ay, lo voy a buscar en YouTube.
No, pues ya sabes, siempre habla así, que sé qué. Exactamente, yo también lo voy a buscar. Pero fue muy divertido jugar 100 mexicanos ya de Davis, no nada más así entre mis cuatas.
Ay, mira con Marco Antonio Rigel el verdadero.
No, Marco ya no está ahí, porque además ahora es 100 mexicanos en Azteca.
Ah.
Entonces es el Capi Pérez.
Ah, el Capi Pérez, que también es muy Capi divertido.
Es divertido, sí.
Oye, bueno, pues entonces, lo voy a buscar a ver
no,
si.
No, y además, entre uno y otro, entre Marco Antonio y el Capi Pérez, acuérdate que estuvo el pipi, ¿cómo se llama? Adrián Uribe, Albertano. Que eran 100 mexicanos, dijeron. Albertano. No, Albertano es otro.
¿No es su personaje, Albertano?
No, Albertano es otra persona. Es el de Doña Lucha.
Yo pensé, es Albertano. Es verdad. ¿Cómo se llama? Ay, los loqueros ya gritándonos el nombre de...
Exacto, de Adrián Uribe.
Personaje de Adrián Uribe. Perdónenme, es que lo voy a buscar porque si no, no vamos a terminar aquí. El Vítor,
exactamente, el Vítor. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, él hacía 100 mexicanos, dijeron, además.
Pues sí, y sí dijeron. Oye, Tamara, pues bueno, este chisming, este update, no se puede terminar sin que veamos a Chicardo y lo que tuvo que decirnos para este episodio.
Veamos qué dice Chiqui. Chiqui saluda. Chiqui en este momento muestra un papel que dice, sigo...
Sin mucha voz.
¿Y poca qué?
Poco ánimo, poca energía.
Otra vez, Chiqui. Poca energía, pero tengo pregunta. Está mostrando un cartelito y ahora muestra otro que dice, si la vida es un viaje, ¿a dónde debo ir para quejarme por turbulencias? Esa es la pregunta de mi amado Chiqui con esa sonrisita que me hizo el día cuando recibimos esto. ¿A dónde? Hace carita. Dice, Tami, Moni, loqueros, os amin. Ay, te amamos tanto. Eres lo máximo que... Y que ahorita no puede hablar, pero que ya estará bien y nos manda besos. Y bueno, lo narré para quienes no están viendo el YouTube y más bien nos están escuchando por la plataforma de Spotify. Te amamos tanto, Chiqui. A ver, si la vida es un viaje, ¿a quién le reclamas por turbulencias? Yo la primera que pensé fue a mi madre, Santa, y a mi padre, porque animó que más mi mamá. Mi madre y mi padre. ¿Cómo de que no? Y mi perrito que me ladre.
Porque aquí somos parejos.
¿Tú qué dices?
Yo diría que...
Exacto, animó que más mi mamá.
Ay, es que a ver, de por sí, Chicardo, debo decir que las escritorios para meter quejas en las aerolíneas siempre son un desastre, nunca contestan, nunca atienden, hay que esperar un chingo para que te digan qué onda. Entonces, cuando el viaje es la vida misma, dices, siento que va a estar complicado, pero yo digo que se vale agitar el puño, porque es necesario a veces, Chicardo, agitar el puño con ira así contra el cielo y decir, o escribir en una hojita, ajá, ¿por qué, maldita sea, por qué? Y aquí voy a citar a Chiqui en aquel momento, Tamara, te acordarás, en aquel momento desgraciado de lo del ojo que la peor respuesta que alguien le dijo fue, no te preguntes por qué, pregúntate para qué.
Ajá, sí. Justo iba a decir eso, ya que les motivamos a que le escribieran a Chiqui, nada más quiero recular y decir, no le pongan el no. Pregúntate el para qué, no el por qué, porque si no, Chiqui se va se va a volver monstruo. Sí. No.
Ahora, no sé si pensaría que casi siempre, Chicardo, las aerolíneas tardan un chingo en responder, pero casi siempre resuelven. La verdad.
Y finalmente, te voy a decir una cosa. Si es difícil que una aerolínea tenga el control de las turbulencias. Es decir, turbulencias siempre habrá, mi querido Chiqui, ¿no? Porque ahora sí que eso depende o no depende directamente ni del piloto, ni de la aerolínea, ni del avión. Pues es el clima, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Está fuera del control de ellos. Entonces... ¿qué haces en una turbulencia?
Pues te amarras el cinturón de seguridad, cierras los ojos. Sí, supongo supongo que si crees en Dios, pues puedes rezarle a Dios, pero si no, respiras profundamente y no puedes más que hacer lo que te dice la sobrecargo y esperar.
Ajá. Exacto. Entonces yo creo que sí, la vida te va a poner en turbulencia. Y así, de la manera más inesperada. Habrá momentos en que el capitán se dé cuenta y diga, vamos a pasar por turbulencias. Uh-huh. Habrá otros que no. Y entonces ya a la mera hora te digan, no se mueva, póngase el cinturón y bla, 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 bla. Entonces uno tiene que, aunque suene bien barato, pero es la verdad, tiene que fluir o no resistirse, mejor dicho. Sí. Porque ¿qué haces? Ni modo que, no, me paro. No, me aviento. No, ¿cómo que turbulencia? ¿A quién se le ocurre? Pues no, evidentemente así sucederá a veces. Y entonces lo que me queda claro es que creo yo, no sé que alguna... De hecho, mi hermana que le tiene tanto miedo a las turbulencias, el otro día yo le decía, escuché en un video que decían, un avión jamás por turbulencia va a estrellarse, jamás. Es como si el avión se metiera dentro de una gelatina y la gelatina pues se mueve, pero el avión está seguro ahí en ese movimiento, está dentro de y no se va a estrellar con nada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que eventualmente ese avión saldrá de esa gelatina, de esa turbulencia, nosotros de las turbulencias de la vida. Y entonces podremos quitarnos con tranquilidad ese cinturón de seguridad, respirar y decir, bueno, eso ha quedado atrás y no sé si estoy listo para la siguiente turbulencia, pero esta ya la pasé.
Y
¿no?
si tienes la suerte de ir con alguien en ese avión, como es tu caso, Chiqui, que además de Tamara y yo y todas las demás personas, es sobre todo Abraham el que va sentado al lado de ti.
Exacto.
Puta, le agarras de la mano y... aprietas bien fuerte, porque además Abraham es
le quiebran los dedos.
Le quiebran los dedos a Abraham. No, hombre, Abraham se la sabe de que ponte la mascarilla, no Exacto. sé qué, porque sí. es un tipo muy, muy centrado y muy
ecuánime.
Así que no estoy diciendo que ya con esto esté más fácil, pero sí puede estar, va a sonar un poco raro esto, pero sí puede estar menos difícil. Puede ser una turbulencia menos solitaria.
Sí. Sí, sin duda. Y yo creo que la parte más ruda de la turbulencia ya pasó. Sí. me parece a mí que fueron esos días espantosos que tú mismo nos has comentado, que fue una cosa así muy que no te esperabas, muy fea, pero ya quedó atrás, eso ya pasó. Y entonces ahora, qué rico que estás en tu casa, seguramente disfrutando, valorando, sí, con ganas de seguir haciendo lo demás en el tren en el que estabas, pero entonces algo que seguramente te dejó también esa turbulencia es saber que esta vida se va con un poco más de calma.
Pero sobre todo digo, que yo, te no amamos, sé. Chicardo, y en cuanto puedas hablar, aquí estaremos listas, y los loqueros listas y listos para escucharte, porque te extrañamos, pero valoramos más que te cures y te compongas así al 100%. Eso preferimos, aunque nos sacrifiquemos un par de semanas sin ti.
Te amamos, Chicardo. Exactamente, exactamente. Qué gusto además verte en esos videos, mi vida, porque claro que sí, voy a participar.
Porque yo. No,
bueno, pues así la cosa, queridos.
Tamara, exacto. ¿Qué te parece?
Oye, si tienes...
Perdón, más.
Que el rabo te crece. Yo tenía una... Espérame, no. Yo tenía una persona que siempre que yo le decía eso, de ¿qué te parece? Me contestaba con esa babosada.
Tú, ya cállate.
Que el rabo te crece. Y yo, ¿y que estamos en primaria o qué? Bien amargada.
Pero ¿sabes dónde estamos? En el momento, Tamara, de ir a los mensajes de los loqueros.
Claro, sí. Yo que tú, que tú que yo. Yo que tú, que tú que yo. Pues ahora como muy cubano el asunto, que tú que yo.
A ver, vamos a ver. Este es un mensaje de voz. No voy, ¿qué dice? No voy a decir de quién es porque no sé si es anónimo o no. Entonces vamos a escucharlo primero.
A ver.
Loqueros y loqueras que suenan tremendo.
Suenan tremendo.
¿Cómo están, amigos? Ah. Porque el otro día pasé por mi niño y estaba escuchando ahorita el ultimísimo de, bueno, el último al momento de el ex de mi amiga. Uh-huh. Y estaban en pleno wiri wiri Tamara y Moni, y me dice mi niño de 4 años, mamá, ¿son tus amigas? Y primero sí. Mi instinto fue decir sí, que es el podcast, y lo dije, ¿sabes qué? Sí, sí, son mis amigas. Claro. Chiqui, espero que estés mucho mejor. Luego nos contarás bien toda la historia. Dios mío, qué susto. Les mando un abrazo. Sigo practicando atinarle al aplauso cuando dicen aplausing. Y aquí, atentas, sigo con la... No sé si ya les pasaron el chisme y no nos lo han contado. ¿Qué pasó con la loquera que iba a ir a la boda del ex? Si fue, no fue. Y si fue, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó la novia? Que nos cuente todo, por favor. ¡Los amami!
Oye, no supimos eso, Tamara.
Oye, convoco a la loquera en cuestión. La invito a que nos conteste eso. Sí. ¿Ya pasó la boda? ¿Fue? ¿No fue? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Quién se desmayó? Primero favor, que nada, Miri. Necesito saber. Sí somos amics. Sí somos amics, ¿es correcto?
Claro que sí. Claro, dile a tu niño que sí.
Además, Miri mandó su foto, ay, Tamara, hace unas cuantas semanas, hace 3 semanas, con su sudadera, ajá, de que yo, que tú, que tú, que yo. Muy bonita, que la llegó desde chuchos.
Eso, para quienes no la tengan, consíganla muy fácilmente en Chunchos MX. Chunchos, pues, ahí está.
Ahí mero, les vamos. Ahí está. A ver, aquí está la foto de Miri. Oye, me encanta este mensaje. Bueno, a ver, tenemos otro. Ver. ¿Será que hay un drama? No creo, es un mensaje muy breve.
¿Será que no me amas?
¿Será que es un drama de pocos segundos?
No entendí qué fue eso. Es la que habla con los marcianos de te amo, no sé qué, te amo. ¿No te acuerdas de esa señora?
No me acuerdo de esa señora.
De la señora que habla marciano.
No me acuerdo, pero ¿por qué no la invitamos?
No.
Entonces tal vez sí es ella.
No. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está.
Siento el corazón, me amo, te amo.
Ah, Caracas.
No me digas que nunca has visto a esa señora. Ya, te amo, me amo.
¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Y quién le tengo que hablar aquí este idioma?
¿Por qué no estaba enterada uno?
¿Y por qué no da clases?
No, Santa dice que puede comunicarse. Ella habla idioma extraterrestre, es lo que ella habla.
Ah, pues ya está. Está clarísimo, entonces.
Me amo, te amo.
Ay, yo estoy riendo. Pues, ¿qué si habla?
Yo creo que a lo mejor sí es la misma.
¿Yo por qué la juzgo?
No sé, pero bueno, es que sí, sí destacó, Tamara. Lo que me estás diciendo es esta señora que habla con Marciano, sí destacó. Sí. Oye, tenemos un mensaje de voz.
No
puedo
creer que no la conociera.
No la conocía, no sé dónde estaba yo, abajo de una piedra a lo mejor.
Entonces, bueno, si no es la señora Marciana, tenemos, o sea, la señora que habla con Marciana, no la señora Marciana.
Tenemos también a otra señora que no es Marciana, pero pide anonimato y no se atrevió a mandar su mensaje de voz porque dijo que es muy introvertida, pero, ojo aquí, Tamara, dice, es el caso de la prima de una amiga. ¿Tú crees que es? De cuarenta y tantos de edad, que sobrepiensa demasiado. Ajá. Es divorciada de hace 5 años con una pareja actual que también es un hombre divorciado desde hace 12 años. Entonces, aquí viene la chisma. Primero, no le gustaba, pero él se encargó de enamorarla y ahora le gusta un montón y se siente en veces plena, en otras no. Porque los hijos de él, de 22, 18 y 15, son algo problemáticos. Cuando él se casó, ya sabes, construyó en la misma casa que los papás y si bien tiene un departamento aparte, la mamá todo el tiempo lo anda regañando porque anda con su novia en lugar de ver por sus hijos y bla, bla, bla. Entonces, con el paso del tiempo, el novio sigue muy atento, pero ella ya notó que ya no es igual y sobrepiensa y duda de su amor. No porque ande con alguien más. El punto es que con todo esto que lo rodea, que le digan next, o que se deje de cosas y siga fluyendo el amor. ¿Qué opinan?
Ay, chicuela loquera, ¿qué te digo? Ya me daba mala espina desde que dices que su mamá lo regaña. Porque anda con... Ya desde ahí, yo, ese punto... Híjole.
A ver, lo de...
Ya no me hace seguir al siguiente paso.
Sí... O sea, a ver, lo de vivir en el mismo terreno, cada quien en su casa, eso es muy común y eso pasa porque así nos lleva a la circunstancia.
Sí.
Pues eso, a veces la cosa es. Pero
así la vida.
Lo que importaría es poder marcar cierto límite con la familia.
Exacto, sí. Ay, es que ¿quiere decir que no hay desapego todavía o no hay eso, límites, madurez probablemente? Y se refleja ahí, es un foco rojo, es una, como dicen ahora, bandera roja. Uh-huh. Pero se puede reflejar en otras partes. Fíjate bien, chécate bien. Uh-huh. Y a lo mejor estás a tiempo, no estás tan involucrada como para dar 2 pasitos atrás.
Sí, o sea, a ver, yo pensaría, si es una relación como que te viene bien, que yo creo que no, pero como que te viene bien mantener así con distancia y no tan involucrada y no sé qué, pues bueno, ¿qué más da?
De Juara.
Órale, sí. Pues vamos aquí, ti. Pero si no, sí está complicado porque involucrarse en alguien, con alguien que lo regaña su mamá a sus más de 50 o 40 y algo, está raro.
Sí, y entonces ya de por sí, lo primero que dijo ella, la loquera, fue que sus hijos, pues, no estaba chido, sí. ¿No? Que no tenía buena relación ahí. Sí. O sea, no veo como cuál fluir. Al contrario, todo está
taponeado.
De poco fluir. Uh-huh. Todo está taponeado, exactamente.
A ver... Yo diría, entonces, Tamara, ¿qué opinas de esto?
Yo daría 2 pasos atrás y reflexionaría.
¿Qué opinas de esto? Antes de dar 2 pasos atrás, porque a lo mejor ya veo que muchos van a decir, ay, pues ya renunciar y por eso la gente se divorcia luego y abortar la misión, ya sabes. O sea, a ver, si le parece que es deseable tratar de construir, pues tal vez decir, oye, ¿qué onda con esto? Yo veo esto, pero
no, si ya construyó en el patio de la suegra.
Construido está.
Bueno, que voy a construir a otro lado.
Híjole, pero si no, yo también le daría la media vuelta, la verdad.
Ay, es que sí, no sé, habría que ver. O sea, así como está escrito, siento que, ay, es que se oye muy feo esa palabra. Está mi hija aquí presente, no lo voy a decir. Está muy empelotada. Sí. O sea, está empelotada, pero realmente no está siendo consciente. Uh-huh. O sea,
Siento yo. Y a ver, yo digo lo de hablarlo primero, Tamara, porque no quiero ser esa amiga que luego a veces podría parecer de que vienen las amigas, ay, es que está bueno, o sea, que yo, ay, es un pendejo, córtalo. O sea, no, pues, pero de que ya, ¿para qué?
No,
¿ya sabes?
No,
parecer como que esa es la primera respuesta ante una relación problemática. Porque
no, evidentemente sabemos lo que ella nos está diciendo nada más.
Sí.
Y justo lo que a mí me llama la atención es cómo empieza la plática, uh-huh. O sea, diciendo, sus hijos no están nada fácil. Y luego, y por cierto, que su mamá lo regaña porque anda, y dije, oh, bueno.
Muchos papás. A ver,
todavía ni me explicaba el rollo y ya estaba yo viendo ahí esas dos banderas rojas. Uh-huh. Es que ahora, yo creo que ella nos pregunta y eso me gusta, de entrada, gracias por la confianza, porque cuando uno está empelotado, cuando uno está en medio del torbellino, no ves esas cosas, o sea, como que lo platicas, pero lo pasas así de, uh-huh. Ah, bueno, No importa. Lo que sigue. Entonces, siempre es alguien de fueras que te dice, oye, a ver, ¿no?
Tal vez nosotros.
Estoy hablando yo como la señora que habla con los marcianos.
Oye, hazme un favor, Tamara. Nosotros estamos aquí para darle una respuesta y hablamos como los marcianos, ya, vale.
Extraterrestres.
A buen árbol te estás arrimando, lo que era.
Sí, lo que era. Qué mal. Ahora sí.
Pues es lo que hay. A veces buenos consejos, a veces malos, a veces marcianos.
Consejos muy marcianos.
Bueno, ya saben que si nos quieren mandar sus mensajes, @somosloquemx, de preferencia mensajes de voz, podemos distorsionar sus audios, pero si no, pues nos encanta el chisming por escrito también. Claro que sí.
Bueno, pues ahora vamos, si te parece bien, no sé si tengas algo que recomendarnos, porque es culacha, es culera, que esta vez, como no hay un tercero en discordia, o sea, que nos diga sí o así, las dos están bien buenas.
¡No, hombre!
lo que tú digas y lo que yo diga. Es momento de ir a nuestra sección de Esculoache Esculera, que solamente yo voy a dar una, pues no sé, voy a hablar de una serie. Okay. No es que la vaya a recomendar, ojo, pero voy a hablar de una serie y pues listo, hablaré de esa serie.
Ok.
¿No? Básicamente ya si usted quiere verla, ya se lo dejo bajo su criterio y su responsabilidad. Voy a decir tanto cosas que me gustaron como cosas que a lo mejor no me encantan. Okay. Pero está más a que sí, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, voy a hablar de una serie que está en Netflix, que está basada en un hecho real que sucedió aquí en México en el 2012, y que no sé si ustedes recuerden, queridos loqueros, por ejemplo, mi marido no se acordaba nada de eso, y yo, por supuesto, me acordaba, y nuestro amigo Malpica también dijo, sí, yo sí me acordaba de esto que sucedió en 2012 con los pronósticos. ¿Qué sucedió? Que hubo fraude en el 2012, uh-huh. y la persona precisamente encargada de la transmisión del Melate hace fraude junto con su equipo de transmisión y, como dice él, no robamos, nos ganamos los 160 millones de pesos que había en la bolsa. ¿Y cómo lo hacen? Ay, por favor, yo les invito a que vean la serie, porque aparte me encanta, tiene mucho humor, porque dice, desde el principio dice, no sabemos si exactamente fue así, pero me late que sí. Y así se llama la serie, me late que sí.
O sea, Tamara, es una serie, o sea, reactuada, o sea, no es un documental.
No es un documental. Ajá. Es una serie actuada, cierto, sí. Que aquí es donde cabe destacar los nombres de los, ¿cómo se llama?
De los actores.
Actores, perdónenme, y el principal, Alberto Guerra.
¿Quién es Alberto Guerra? A ver.
Ay. Fíjate que Alberto Guerra es el esposo de, bueno, entre otras cosas, es un actor de mucho cine y series y teatro también. Pero entre otras cosas, el señor, en su vida personal, está casado con Zuria Vega. Entre otras cosas también, debo decir que cuando vino Madonna a México esta última vez, lo anduvo trayendo para arriba y para abajo a Alberto Guerra en fotos, en que el concierto.
¿Qué hizo Alberto Guerra para lograr eso?
No estoy tan segura. Creo que salió en un video con ella y a partir de ahí se conocen. Órale. Y ¿Ya lo viste?
Sí, pues bueno, no, no siento...
¿Y lo has visto en otras series?
No siento haberlo visto en otras series, pero siento que lo quiero ver, porque está guapo además.
Pero además, es que ahí, dicho sea de paso, de las cosas que más me gustaron de esta serie, uh-huh, porque no es así que tú digas una obra de arte, qué bárbaro, profunda. Uh-huh. No. Es las actuaciones, justamente la de Alberto, como la de Ana Brenda, uh-huh, que también es Ana Brenda Contreras, que hace el personaje de su esposa. Cristian Chapán, que yo a él no lo conocía, mi esposo dice que sí, que ya lo hemos visto, no sé qué, no manches, no me olvidaría nunca de él, porque buen actor. En fin, la naturalidad de los actores, okay, al interpretar sus personajes, muy bien, muy de 10. Con todo y que, te digo, tiene su jiribilla jocosa, sí, ¿no?
Medio comediosa,
De broma, de chiste, ajá, de la... Ajá, medio comediosa, sin para nada ser capulinazos, ni merengazos, sí, ni sí, pastelazos. Pero, bueno, sí tratan este tema de cómo este personaje que hace Alberto Guerra, que hace a José Luis Conejera, que es justamente el director de las transmisiones. Ahorita te voy a decir exactamente cuál era el puesto de este personaje, que por cierto, creo que falleció el año pasado a los 60 años. Me late que sí relata lo ocurrido con un hombre llamado José Luis, uno con un puesto intermedio dentro de la estructura de pronósticos para la asistencia pública, que debido a esto, pronósticos lo pasan ahora a la Lotería Nacional, ya no es un ente independiente. Uh-huh. Precisamente por este tipo de cosas. Entonces, este hombre, cansado de su jefe, que se da cuenta que con todos los patrocinios se va quedando con dinero, la lanita, ya sabes, uh-huh, cómo es dispuesto, acá, dice, por allá. Ajá. Y también porque las circunstancias personales, él requería de dinero para su hija, ya lo verán, dice, ¿y cómo le podría yo hacer para yo ganarme el premio? Todas las noches yo estoy aquí viendo nada más cómo se lo ganan otros. Básicamente, por ahí empieza todo. ¿Y sabes qué me encanta? Que se pone a investigar. Primero, como que muy, muy analítico. ¿Cuántas veces ha caído el 21? ¿Cuántas veces?
Para intentar las estadísticas, ganárselo de verdad.
Sí, okay. pero entonces se da cuenta que dice... Las estadísticas, sorbete. Uh-huh. O sea, esto siempre empieza desde cero, uh-huh, porque son 42 números y no es que tenga que ver que el 12 ha caído 80 mil veces. Sí. No. O sea, otra vez empieza desde cero y pues las estadísticas. Entonces dice, ¿cómo le puedo hacer? Y fíjate que, entre las cosas que él piensa, dice, a ver, ya el gobernador de Veracruz, o sea, el real, el Fidel Herrera, que en paz descanse, por cierto, ya se ganó dos veces la lotería. Qué extraño comportamiento, ¿cómo le habrá hecho? Empieza a investigar de otros, uh-huh, casos, digamos, uh-huh, que parecieran fraudulentos, para entonces él ver de qué manera, cómo le hago, uh-huh, no sé qué. Y entonces, esto, insisto, de la vida real, manos.
Sí.
Pues vean ustedes en qué acabó este asunto. Porque sí lo logra.
Entonces, Tamara, es una serie, son varios episodios. ¿Y sabes qué? Que la otra vez...
Son seis episodios.
Ok, la otra vez que lo mencionaste en el chat, como que dije, pues sí estaría bueno. Pero, uh-huh, no me había parecido tan curiosa como me está pareciendo ahora mismo.
Sí, porque te digo, entonces empieza él a atar cabos. Digo, eso es una parte de la serie. Lo otro, uh-huh, ya sabes que es como la telenovela de por qué él necesita dinero, uh-huh, por qué su compinche necesita el dinero y por eso se va a unir, a quién le dice para que sean exactos. Tienen que ser muy pocas personas, sí, porque
no
se puede estar enterando todo el mundo. Y además, porque él no quiere repartir con todo el mundo, evidentemente. Claro. Y además no sabe exactamente cuántos millones serán hasta que le toque hacerlo, porque siempre la bolsa va cambiando. Uh-huh. Entonces, dice, por lo menos unos 100, 110 millones, ya veremos de cuánto estamos hablando, y a ti te ofrezco tanto, y a ti tanto, ¿no? Entonces, se pone interesante ver cómo echa número, es un juego de ajedrez, y luego, ay, mamacita santa, que sí nos vaya a salir, por favor. Hasta uno, ya está, ay, por favor, que sí les vaya a salir. Dices, ay, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy del lado de los que se robaron el dinero.
Típico.
Pero dice él, no me lo robé, me lo gané. Dice. Ajá.
Oye, pues la voy a ver.
Y típico también que es de esas series que vas y buscas a los reales, ¿ya sabes? De a ver qué pasó realmente. Eso hice yo ayer justamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es que sé que este señor falleció a los 60 años, el año pasado, creo que decía 2024. Fíjate.
Oye, pues, qué mira, cosa,
véala.
No sé si o sea, me late que o sí. O es culera, pero me late que sí la voy a querer ver. Entonces, la voy a ir descargando.
Se me hace que es esculoachera.
¿Qué es esculoachera?
Es una chera hacia la mitad. Bueno,
pues, Tamara, perdona, última pregunta sobre esta serie. ¿Son episodios de 30 o de una hora?
No, creo que no llegan a la hora. Tampoco son tan cortitos de 30 minutos. Madre mía, qué buena pregunta. Creo que sí son como de 50 minutos, han de ser. Bueno, pero es algo que no
complica un poquito porque ahorita mi momento máximo de pero ver
solo
series
son 6.
En español es en el gimnasio y no corro 50 minutos. Pero ¿sabes qué? Lo veo en dos partes, como la anciana que soy.
Sí, 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 sí. Y aparte te digo, esta telenovelera está así como de que, órale, 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 ¿qué va a pasar?
O sea, también la puedo poner aquí en la barra de la cocina y mientras lavo los trastes, ¿no?
Claro. Es esa. Claro que sí, cada.
Excelente, me gusta.
Así es que bueno, pues, chéquela. Está ligerona y sobre todo para que, ahora sí que, como cultura general, porque eso pasó aquí en nuestro país.
Está bueno. Tamara, pues hasta aquí el episodio de hoy, pero no nos podemos ir sin antes decirles a los loqueros y a las loqueras que activen sus notificaciones, que se suscriban y sobre todo que compartan el episodio, no importa en qué plataforma nos escuchen. Esa es la primera cosa.
Y aparte, ¿saben qué? Y denle el score, ¿cómo se llama eso? Que le das así un montón de estrellitas, está bien
calificar,
padre.
Calificar, 5 estrellas, por favor.
Calificarla y escríbanos también, que eso nos gusta mucho leerles. Desde temprano estamos leyendo sus mensajitos que nos mandan por YouTube o por la aplicación que la lea, que la vea. Gracias. Ya sabe que aquí estamos sus loqueras de confianza y les
¡Aming! ¡Adiós!
muy tarde se les ame.
Muy tarde.
Adiós. Les amamos. Bye.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.